muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga.
La palabra de Dios está avanzando, las profecías se están cumpliendo y uno tiene que estar entendido en los tiempos.
Eran falsos cristos, ¿no? Falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones.
Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al programa de los últimos tiempos con Pastor John y Pablo Ramírez. Estamos para servirles y bueno, queríamos simplemente dar la bienvenida y entrar en este tema tan importante acerca de la venida del Señor, de las cosas que están sucediendo en la actualidad, que nos ayudan a entender que los tiempos están cerca y si está conectado, comparta, síganos a través de la app de Igleco y al mismo tiempo que podamos a través de este canal ser bendición a muchas otras personas acerca de lo que está sucediendo. Bueno, bendiciones, Pastor, ¿cómo te encuentras?
Bien, Pastor Pablo, gracias. Y muchas cosas pasando en este mundo que estamos acelerando, ¿no? A los últimos tiempos, a la venida del Señor, a las señales están moviendo. Y aún sabemos que las señales son más de la segunda venida de Jesús, en verdad, no rapto, que 7 años antes. Pero si vemos las señales de la segunda venida sucediendo, sabemos que el rapto es 7 años más cerca, es muy cerca. Entonces, ya estamos listos para irnos, pero mientras tanto, seguimos sirviendo a Dios con gozo, creyendo a Dios por su favor y protección y puertas abiertas para predicar el Evangelio. Entonces, hay noticias, ¿no, Pastor Pablo? De primera vez, después tenemos una exhortación de la palabra también, pero muchas cosas pasando. Entonces, tocamos algunos temas de las noticias primero.
Bueno, que de pronto una de las señales grandes es Israel, ¿cierto? El corazón de la tierra. Todavía siguen los conflictos, hay avances dentro de Gaza, pero al mismo tiempo hay problemas con los vecinos alrededor, en el norte, en el oriente, con Irán. Y básicamente, en medio de todo este conflicto, hay personas también tratando de aprovecharse del panorama político para poder promover sus agendas en diferentes otros países. Pero bueno, una noticia de pronto esperanzadora de esa cantidad de rehenes que a veces la gente no sabe que todavía hay en la franja Gaza, secuestrados desde el 7 de octubre, más de 300 días, 326 días creo, en ese momento ya se va a cumplir casi un año desde que sucedió el ataque, que todavía hay personas, habían 115 rehenes y se liberaron uno en esta semana, que fue una bendición, quiere decir que todavía hay esperanza y estado vivo, porque muchas personas creen que solamente hay cuerpos. Un hombre de 52 años, beduino, fue rescatado de los túneles de la franja de Gaza.
Sí, gracias a Dios. Dios contesta oraciones por esto. Y como mencionaste, Israel es el centro del panorama profético de los últimos días. Y vemos que cosas están preparándose para las guerras y las cosas del futuro que van a suceder, que se han profetizado. Y mayormente la cosa más pendiente que hemos tocado es de la guerra de Gog y Magog de la Biblia, de Ezequiel 38-39. Y tienes que entender el proceso ahí en Ezequiel, ahí en Ezequiel 36, que habla acerca de que van a ser reunidos de todas partes del mundo, ahí Israel, de regreso a su tierra, Dios va moviendo por su espíritu y va a restaurarles. Y Ezequiel 37 es la nación restaurada, el cuerpo, los huesos secos vienen juntos y se levantan, pero todavía es un esqueleto Israel en ese momento. No tiene el soplo de vida del nuevo nacimiento del Espíritu Santo adentro, pero están moviendo como nación otra vez y creemos que después del rapto mayormente que ellos van a ser salvos, ¿no? Muchos, tal vez la mayoría van a recibir a Mesías, el fin, y van a ser ese ejército que levanta para predicar el Evangelio. Pero después, ahí en ese tiempo que van a levantar antes que ellos son salvos, Ezequiel 38-39 habla de una guerra que parece sucede en el mismo tiempo de finales de Ezequiel 37, cuando ellos están listos para ser salvos y para ser una nación de evangelistas, para los 144 mil evangelistas. Entonces, esta guerra es muy pendiente por nosotros. Y mencionamos que Irán en esta semana dijo que sí van a atacar y Israel va a pagar por que hicieron supuestamente y contra ellos y mataron al líder de Hezbollah, el líder de Hamas, dos líderes, mejor dicho, principales, y uno en Teherán y otro en el Líbano también. Y entonces ellos reafirmaron, vamos a atacar. Pensamos que iban a atacar hace 15 días, pero todavía estaban en espera. Pero eso es muy caliente ahí, listos. Pero solo yo veo, Pastor Pablo, cada vez parece que estamos muy cerca al desatar de la guerra de Gog y Magog, que el Espíritu Santo frena la cosa poco y no sucede. Es como ahí va y es más gracia, más misericordia, más tiempo de cosecha, más y espera un poco más, más almas para Cristo, ahí la preciosa fruta de la tierra, todavía. Entonces ahí vamos, pero puede desatar en cualquier momento, que quiere decir que es un gran señal de la el rapto de la iglesia, la venida del Señor. Pero ahí estamos muy pendientes de qué pasa en Israel y en este país tan chiquito, Pastor Pablo, que dice la Biblia, será en los ojos el enfoque de todo el mundo en los últimos días. Y es exactamente como la Biblia dice que está pasando. Ahí cada día en las noticias hablan de Israel, el Medio Oriente, alrededor de ellos, esos países, cada día hoy en día. Es como sumamente, todos los ojos del mundo son puestos en este país tan chiquito, ahí de 10 millones de habitantes, más o menos, ahí el tamaño de Cundinamarca, ese país que pensaría sería insignificante en el panorama del mundo, con los otros 200 países más o menos, pero es un país, es lo más, más hablado, más controversia, la más vista por todo el mundo, hablada y criticada, y la exactamente como la Biblia dice. Entonces, es sobrenatural. Pero, ¿qué noticias que has visto ahí en el Medio Oriente, Pastor Pablo?
Pues lo que estás compartiendo, ¿no? Que todavía se sigue cocinando esta guerra, pero me hizo pensar un poco en el verso de 2 Pedro 3, 9, donde dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él no quiere que ninguno perezca. El tiempo del rapto va a ser una gran bendición para nosotros, vamos a reunirnos con el Señor, estar siempre con Él, dicen que Tesalonicenses, va a ser el comienzo también de una gran celebración. Sí, vamos a tener el tribunal de Cristo, pero no para condenación, sino para recibir galardones, o sea que va a ser un tiempo de gozo. Y en 2 Corintios 4 dice que también cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios, entonces el Señor mismo felicitará por la buena obra. Y vamos a tener las bodas del Cordero y va a ser un tiempo de regocijo y después volveremos a la tierra, pero cuando nosotros nos vamos, cosas van a ser difíciles y tal vez lo que dice, ¿no? El Señor no ha permitido que esos eventos que están ahí alrededor de Israel, las naciones alineándose, se den precisamente porque si nos vamos, muchas personas van a perecer y tal vez debería ser una señal para nosotros. No ha pasado, es porque Dios quiere que hagamos algo. No se ha desatado y todo lo que dice, sí, vamos a atacar. No es perro que ladra, no muerde, sino que al mismo tiempo el Señor mismo los está frenando para que haya más cosecha, para que más personas puedan recibir a Jesús como Señor y Salvador, y debería ser un llamado a nosotros a actuar.
Bien dicho. Y tal vez una cosa que tal vez contestamos aquí, Pastor Pablo, de la alguien nos preguntó aquí antes del programa acerca de el rapto, ¿qué pasa con los pilotos y los choferes de bus? Y si son cristianos, si son arrebatados, ¿van a chocar y van a tener muchos muertos allí, como han visto en las películas del rapto? Tal vez siempre muestran aviones cayendo, ¿no?, a la tierra. Y yo creo que necesitamos pensar poco nuestra respuesta que charlamos con Pastor Pablo aquí, y tal vez no será así, yo no creo, porque en un evento de salvación del cuerpo, salvación de la iglesia, la llamada a las bodas, y no creo que Dios va a causar tragedia y aviones cayendo y chocando con edificios y personas muriendo en un bus que chocando y pero no hay chofer. Yo creo en este día el Espíritu Santo va a encargar que los pilotos cristianos no van a volar este día o arreglar horarios o van a sentir que no voy o una circunstancia pasa que no pueden ir o sienten su espíritu. No voy a trabajar, voy a dar rápido, va a ser tan muy encima de mamá saber. Uno va a tener la idea que es muy cerca. Y también tal vez este día el Señor carga que todos los copilotos no son cristianos. Entonces, el copiloto puede tomarlo y el chofer de bus y también que no va a manejar este día. Porque yo no veo, eso no me hace sentido que hay un gran rescate, hay una tragedia mundial y personas muriendo en el rapto. No, rapto es salvación. Entonces, yo no veo como las películas lo pintan. ¿Y qué piensas tú, qué ideas tienes, Pastor Pablo? Estamos ahí especulando un poquito aquí, pero ¿qué piensas?
Pensar en varios pasajes de la palabra. Uno, que realmente no vemos como una destrucción desde el comienzo de la gran tribulación, porque pues después del rapto de la iglesia comenzaría esos 7 años de la gran tribulación. Pero cuando yo leo los diferentes pasajes de la Biblia, pareciera como que todo el caos comienza en la mitad. Como la segunda porción de la gran tribulación va a ser difícil y no hay como una relación entre que vino el rapto y había un caos inmediatamente en la tierra y la gente de pronto está así súper asustada. Entonces, ¿por qué debería haber algún tipo de referencia? Por otro lado, también cuando dice que Jesús ascendió y usted lo verá subir de esa manera, así mismo lo verán regresar. No sé si eso se refiere a cuando Jesús ya regresa a la tierra o con nosotros, pero podría ser que también en cuerpo hay, no sé, una transformación en un abrir y cerrar de ojos, pero que ahí pueda también esperar a que el piloto pueda llegar a aterrizar y todavía se va en el rapto y no necesariamente deja de ser en un abrir y cerrar de ojos para el piloto. Entonces, bueno, igual creyendo en la misericordia de Dios. Pero por otro lado, lo que tú dices de que las personas van a estar apercibidas es muy disidente en 1 Tesalonicenses, en capítulo 5, donde dice que el mundo va a ser cogido desapercibido, que cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos de repente destrucciones, la destrucción repentina, ¿no? Va a ser un momento en el que ellos no están apercibidos. Pero cuando habla de nosotros, dice, pero con usted no va a ser así, tío. Porque ustedes no son de la noche, ustedes están en luz. Entonces pareciera como que los cristianos van a estar atentos y dice que ese día no nos va a sorprender como un ladrón en la noche. Entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo y tal vez cosas que están sucediendo ahorita en los tiempos está ayudando a que los cristianos busquen más la presencia de Dios, sean más sensibles a su voz y así como vimos de pronto testimonios en las Torres Gemelas que muchos cristianos no fueron ese día a trabajar, sintieron de pronto ir a hacer otras cosas antes de, y el Señor los guió y los guardó. Yo creo que él puede hacer lo mismo también para bendición de muchos. Y si no es coherente que justamente la redención traiga destrucción de muchas otras personas, pues sería muy triste, pero pues ya lo veremos, ¿no? Al final, pues, la clave es mejor irse en el rapto para no tener que averiguar qué tan difícil va a ser.
Eso es lo mejor. No, muy bien. Y hablamos, Pastor Pablo, poquito de la situación aquí en la patria, aquí en Colombia. Vamos más aquí al hogar. Tiempos peligrosos. Y estuvimos charlando aquí también entre nosotros. Y cómo ha cambiado las... Ahora la Biblia profetiza en los últimos días en tiempos peligrosos, tiempos... De difíciles en el mundo, ¿no? Y van a ser personas violentas y atracos y cosas que pueden suceder, secuestros y asesinatos y robos. Eso es parte de los últimos días. Somos protegidos ahí, pero por el Señor, y nos vamos a ser guiados por el Espíritu Santo en esto, también en la protección y confesando la palabra. Él es nuestro castillo, Él es nuestro refugio, Él es nuestro roca fuerte, y corrimos a Él. Y necesitamos estar creyendo y confesando continuamente esas cosas en los últimos días. Pero la parte que fue interesante, Pastor Pablo, estamos charlando de cómo las peticiones de oración en las iglesias han cambiado un poquito los últimos 2 años aquí en Colombia. Tal vez quieres ampliar esta idea un poquito más, Pastor Pablo.
Sí, pues nosotros sirviendo en el cuerpo de Cristo sabemos que vivimos en un mundo caído y que la gente normalmente tiene dificultades en las mismas áreas, ¿cierto? Financieras, a veces ataques en el área de la salud, problemas en las relaciones, ¿no? Entonces casi siempre hay peticiones, ayúdame a orar por la restauración de mi hogar, de mi matrimonio, de mi hijo que vuelva. Y estas son las peticiones que hemos tenido por muchos años. Pero en los últimos tiempos, como la Biblia habla acerca de hombres intemperantes, crueles, que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañado, y que el amor de muchos se enfriará y la maldad aumentará, hemos visto un incremento de maldad lastimosamente conectado con gobiernos que se están levantando alrededor del mundo y las peticiones de oraciones ahora. El pequeño comerciante que tiene una tienda, me están extorsionando, vienen y me piden plata, tengo temor de salir, mi familia ya no le permito que venga aquí a la tienda o al negocio, o personas de pronto que tienen un poco más de recursos, nos quieren secuestrar, oramos por protección ante administradores que nos estén guardando, los papás dicen a los hijos que no salgan, que de pronto en la ciudad hay demasiados peligros hoy en día, y entonces estamos viendo un cambio en el ambiente. En el ambiente social, en la seguridad nacional, y necesitamos orar, ¿no? No pueden ganar los malos, creemos que Dios es el temor de los malvados, que irrumpe las fuerzas públicas, pero lastimosamente estamos viviendo en lo que la Biblia llama esos tiempos peligrosos, feroces en gran manera, y debemos estar apercibidos. Yo creo que es un tiempo, primero, para derramar la sangre, por otro lado, te escuchaba, pastor, que orar en el Espíritu no es opcional, y el Espíritu Santo nos enseña las cosas que han de venir, y nos puede ayudar a estar apercibidos. Él puede mostrarnos cómo evitar ciertas cosas, así como estamos hablando que le va a mostrar a otras personas, ¿no? Que podemos ser sensibles para no dar oportunidad al enemigo y no estar en los lugares incorrectos. Y al mismo tiempo, ángeles, ministradores, guardianes, protectores, cuidándonos a nosotros y a nuestras familias. Y la Biblia dice que Jesús dijo, yo podría pedirle al Padre y él me daría 12 legiones de ángeles. Pero entonces hay tal cosa como desatar ángeles y clamar porque el ángel del Señor acampe alrededor de aquellos que honran a Dios y que estén con los nuestros. Yo creo que ellos son espíritus ministradores puestos al servicio de los herederos de la salvación, y hay que orar, necesitamos interceder para cuidado y porque los buenos pueden ser luz y pueden ser bendición, y que seamos guardados para ser bendición a nuestra nación.
No, 100%, y bien dicho, y la idea para todos nuestros oyentes y ser muy pendientes de esta área de protección divina hoy en día. Como mencionaste, Pastor Pablo, no es una opción hoy día, es una necesidad. Entonces, que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, llenos con Él, caminando en el Espíritu, siempre escuchando adentro la voz pequeña que el Señor nos guía y nos protege, porque Él quiere guiarnos, quiere protegernos, pero es a través de su guianza siempre. Ahí necesitamos estar en sus caminos, ahí para la protección de Dios. Ahí porque cuando Jesús estaba en el pináculo del templo, el diablo le dijo, tírate, ahí cometa suicidio o asalta, y los ángeles van a guardarle y van a protegerle. Pero el diablo citó mal los versos que dice ahí en Salmos 91, que estaba citando al diablo, que va a protegernos en todos sus caminos. Y el diablo no habló en todos sus caminos. Entonces, toca estar andando en luz hoy en día, andando en la voluntad de Dios, andando en la llenura del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios. Entonces, hay protección por nosotros. Y podemos manifestar esto. Y estamos bajo la sangre, protectora, sobre la casa, papás, siempre orando por sus hijos, para sus nietos, para su cónyuge en la casa y sus papás. Siempre oramos y les cubrimos la sangre y la protección de Dios sobre ellos, como para la cabeza de familia, los hombres de Dios en las casas, o si es mujer soltera, la mujer cabeza de hogar también puede hacerlo. Tomando autoridad y continuamente tomando autoridad, que el diablo no meta en el nombre de Jesús, y somos protegidos para seguir predicando y para ser bendecidos, para bendecir. Entonces, bueno.
Sí, amén. Bueno, no, muchas cosas sucediendo. Quería de pronto compartir también alguna noticia que de hecho, pues hemos visto que hay muchas cosas que están sucediendo, el gobierno del anticristo tratando de implementar la moneda digital, una sola religión. El control también de las plataformas, un solo medio de comunicación, y ha habido una lucha de censura o combate contra la desinformación, Y casualmente estuvimos mencionando la semana pasada, antepasada, que ya en Inglaterra habían metido a la cárcel a personas por publicar cosas dentro de las redes. Pues resulta que el gobierno inglés, después de esto, dijeron, para evitar eso y para no tener que encarcelar a personas, deberíamos hacer un plan de enseñanza a través de los colegios. Y entonces empezaron a revisar el currículum o la lista de clases que tienen. Y dice esto, dice que Brigitte Philipson, secretaria de Educación del Reino Unido y parlamentaria laborista por Hutton, Southern and South, ha anunciado un plan para revisar el plan educativo de primaria y secundaria con el objetivo de preparar a los estudiantes para discernir entre la verdad y la falsedad en la era digital. Entonces lo quieren pasar a la Unión Europea, que es básicamente poner una clase para decirle a los niños qué tipo de información es veraz y que el gobierno dice que esa es la buena para que no estén picando en otros lugares. Pero la preocupación es que cuando ellos ya definen cuáles son las fuentes de información, pues entonces va a reducir la capacidad crítica o va a reducir la capacidad de los niños a realmente escuchar ciertas verdades y aceptar, los va a condicionar a aceptar la narrativa que tienen los gobiernos establecidos, ¿no? Pero entonces lo que quieren hacer es desde los colegios entrenar a los niños para que no se expongan a lo que ellos llaman desinformación. Esto ya me parece más preocupante que simplemente, no solamente quieren promover, porque la propaganda trae noticias mentirosas, pero esconder también las noticias verdaderas y que ellos acepten un solo canal único de información.
Eso es había una película en 1984, habló acerca de el hermano mayor, el gobierno, que no, nosotros lo vemos como el espíritu de anticristo, ahí sobre influenciando gobernantes hoy en día, que para censurar para un solo forma de pensar, pero la información que ellos tienen dicen que es correcto y su punto de vista, y cualquier otro punto de vista está mal. La libre expresión, que es bajo la Constitución de Colombia y otros países también, ya no respetan. Es como no hay libre expresión, y cualquier país que ya no tiene libre expresión de opiniones, si estás de acuerdo o no, tiene derecho para decirlo supuestamente, pero ya no. Esto es parte del espíritu anticristo, que va a restringir información, censurar, aún en esos días, y fue comprobado porque Facebook, por Zuckerberg, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, que él admitió que el gobierno de los Estados Unidos le presionó para censurar información acerca de la pandemia. Y de acerca de vacunas, acerca de otras cosas, y ellos fueron presionados por el mismo gobierno no publicar otros puntos de vista. Y aún Zuckerberg dice, él sí lo hizo, ahí de que ellos dijeron. Yo digo, la próxima vez no voy a hacerlo, pero veremos. Pero ya es un hecho que gobiernos están presionando, censurando hoy en día, más y más. Y es señal de los últimos días, aquí vamos con la programa del anticristo en el mundo. Ahí, pero es parte que fue profetizado en la Biblia, ese espíritu de control, porque cuando el anticristo manifiesta su espíritu, que ya está en el mundo, ya tienen preparado todo, más o menos. Es como él solo, cuando él, después del rapto, se mete al diablo, le da las llaves al carro nuevo, y ya está listo todo. Y puede ir con su gobierno y su plan. El diablo no quiere que toma 2 años para preparar todo y ya está preparado. Entonces ya estamos mirando esto, y censura es una parte grande de este programa del anticristo.
Sí, a veces la gente dice, bueno, pero ¿dónde sacamos la información correcta? ¿Dónde conseguimos la verdad? Va a la iglesia, ya predican la verdad de la palabra todo el tiempo, ¿cierto? Pero también a veces la gente dice, ¿de dónde verdaderamente, pues, programas como estos, de hecho, por qué combaten tanto a Telegram y con todo lo que está pasando ahorita? Porque no pueden poner la misma censura, ¿cierto? Entonces, mientras tengamos la oportunidad, descargue, tenga la información a la mano, lea mucho la palabra, ore en el Espíritu, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener realmente esta libertad de hablar de diferentes temas con tranquilidad. Eventualmente las plataformas grandes, oficiales, van a empezar a ser cerradas y solamente hablar una sola cosa.
Sí, como mencionaste, Telegram es como uno de los únicos que permiten que no hay nada de censura. Y muchas iglesias, ministerios han emigrado hacia Telegram hoy en día. Hoy nosotros tenemos que pensar en esta posibilidad también, para ir a Telegram. Y si no conoces Telegram, comienza para mover y ver, bajar la app y todo, porque las iglesias cristianas y nuestro punto de vista de las cosas va a ser tal vez permitido solo en Telegram, pero no sería sorprendido también, Pastor Pablo, que ellos cierren Telegram o pongan censura sobre ellos un día también por mandato del gobierno.
Pues de hecho, justamente está detenido en Francia el fundador de Telegram, Pavel Durov. Es una de las noticias que sucedió esta semana, que fue como el 25 de agosto. Entonces también, obviamente, hay presiones, ¿no? Porque a ellos no les interesa la libre información, ¿no? Entonces, pues hay que estar pendiente y seguir esto de cerca para ver qué va a suceder también con la plataforma.
Ah, sí. Y muy bien. Tal vez hablamos un poquito, no tenemos mucho tiempo, hemos charlado mucho de una exhortación de la Biblia de los últimos días, que yo creo es muy apropiado por hoy en día, que el Espíritu Santo puso aquí en Primera de Pedro. Tal vez leemos aquí, Pastor Pablo, si quiere.
Sí, amén. El apóstol de la esperanza, lo que nos espera. Dice Primera Pedro, capítulo 4. Vamos a leer pues, varios pasajes en el capítulo, pero quiero empezar los versos 1 y 2. Y dice allí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios.
Vamos a leer más adelante, pero eso es hablando en los últimos días, específicamente esos versos. Pero me gusta esta para no vivir el tiempo que resta en la carne. Esto es como la idea de los últimos días, que andamos en el Espíritu, que andamos libres del pecado por medio de fe en la obra de Jesús, que Él nos llevó nuestros pecados, Él padeció por nosotros, Él pagó el precio, somos libres del poder del pecado hoy en día, gracias a Dios, y las consecuencias en nuestros espíritus y todo, y somos libres para ir y para predicar, para amar, para hacer las obras de Cristo. Pero en los últimos días necesitamos tener un gran compromiso con el Señor para soportar las tribulaciones que habla aquí acerca de que vamos a tener problemas y ataques y padecimientos los últimos días que estamos mencionando aquí por medio de las noticias. Son tipos de padecimientos de los últimos días, pero somos vencedores, más que vencedores sobre todas esas cosas, pero van a suceder más y más y deben ser muy sensibles al Espíritu Santo en los últimos días. Yo creo más llenos con el Espíritu Santo. Tuvimos una campaña, Pastor Pablo, la semana pasada, con Pastor Mark y la Pastora Trina. Y la idea fue llenarnos con el Espíritu Santo, más o menos. Pero eso no es una campaña de 3 días, es un estilo de vida, ¿no? Ellos nos dieron una inyección grande del Espíritu, pero la idea es seguimos caminando en esto siempre como cristianos. Es la idea que llenamos con el Espíritu, pero armados de este pensamiento, ¿no? Quien ha aparecido en la carne terminó con el pecado. Nosotros, crucificados juntamente con Cristo, hemos padecido en el sentido que terminamos, pero también la idea, los padecimientos que suceden hoy en día, en la área presente hoy en día, la parte carnal, andamos libres, no es un tiempo para ser un cristiano carnal, es tiempo para ser cristiano espiritual. Los últimos días, lámparas llenos con aceite, los 5 vírgenes sensatas, sabias, ahí la idea siempre como nosotros, Pastor Pablo.
De estos versos hay una porción que me llama la atención cuando dice ahí, para no vivir el tiempo que resta en la carne.
Es bueno.
No vivir el tiempo que resta. En estos días estaba leyendo la palabra, orando y meditando, y el Señor me ponía a considerar el último tiempo de Jesús antes de entregar su vida en la cruz y cómo hubo un incremento en persecución, un incremento en que los religiosos no querían dejarlo hacer nada, ¿cierto? Y también un incremento en poder, en milagros, también la resurrección de Lázaro es justamente antes del arresto. Y esto pues hizo que tuviera gran influencia y las multitudes vinieron a recibirlo. Entonces creo que va a haber persecución, pero creo que también va a haber poder de parte del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Él no viene por una iglesia derrotada, sino gloriosa. porque no está viviendo, para no vivir lo que nos resta en la carne, es una iglesia viviendo en el Espíritu. Y también viendo a Jesús justamente al entregar su vida en la cruz, él estaba en Getsemaní intercediendo para que su carne no lo sacara del plan de Dios, para que pudiera hacer la voluntad del Padre. Y hace poco estabas predicando acerca de dos franjas horarias, aquí y la eternidad, ¿no? Estar atentos de que realmente no solamente vivimos para este mundo, ¿no? Sino que tenemos un futuro eterno. Y a veces como cristianos sabemos que tenemos un buen Dios que nos ama, que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y tenemos de pronto una idea de que todas las bendiciones de Dios tienen que ser solamente en la tierra y que vivamos nuestra mejor vida ahora. Y yo sé que es una frase que hemos escuchado muchas veces, pero tal vez los tiempos que están viniendo nos deben ayudar a recordar que incluso si hay dificultades en la tierra, es por un pequeño periodo de tiempo porque nosotros vamos a vivir para la eternidad. Y que nos armemos de este pensamiento diciendo, no importa si padecemos, no importa si de pronto tenemos que incomodarnos un poquito, vamos a hacerlo para la gloria de Dios a medida que estamos más cerca de la recta final, de la meta. Y creo que eso debería ser parte también del creyente, que estemos firmes viviendo 100% para el Señor.
Bien, bien dicho. Y el compromiso de los últimos días, yo creo, con esta frase que dice ahí, el tiempo que resta, también la idea, misma pensamiento, es que ya decidimos de antemano, si vienen persecuciones, pasa lo que pasa, va censura, vienen peligros, vienen cosas, estamos con Cristo. Y no vamos a nunca volver atrás en el nombre de Jesús por la gracia de Dios. Ahí seguimos con Cristo. Así cosas difíciles suceden, ¿no? Y en muchos países del mundo, el gobierno ha sido como han caído y es mucho más difícil hoy en día para ser cristiano en países que antes, en muchos países del mundo. Y puede suceder en Colombia en un sentido también, pero si sucede, seguimos sirviendo con 100% ahí con predicando y con ser un faro de luz todavía, no va a cambiar. Aún si persecuciones vienen, vivimos con el tiempo que resta, ahí sabiendo que nuestros premios son mayores en el futuro, como has dicho, y vamos con Cristo. Aún ese verso en Colosenses es bueno, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia. Entonces, último, siempre predicando con gracia, y con amor, con gracia, la obra de Jesús, que Jesús hizo por nosotros en la cruz y compartiendo las buenas noticias, porque a pesar de las cosas que pasan en el mundo, todavía tenemos el mensaje y predicamos y ganamos personas, influenciamos personas, la iglesia alcanza personas como equipo, un equipo aquí, pero tenemos que redimir el tiempo que resta. Ahí, Pastor Pablo.
Una cosita más de pronto algunas preguntas que deberíamos considerar. ¿Qué pasa si nos dicen que no podemos leer la Biblia, que no podemos tener una Biblia? ¿Qué haría usted? ¿La entregaría para que se la quiten, la queme, cierto? Si le dicen que no se congregue, que no esté junto con otros cristianos, que no levante la voz, que no mencione el nombre de Jesús, que no adore, ¿cuál debería ser la respuesta? ¿No? Que estemos preparados de antemano, que si nos dicen de pronto que tenemos que fluir con todas las políticas del gobierno, quedarnos encerrados, vacunarnos y que no seamos de impacto a las personas alrededor, ¿qué deberíamos hacer? ¿No? Yo creo que son cuestiones que hoy en día se hacen cada vez más relevantes, y si dicen que si hacemos cosas en contra del gobierno, nos meten en la cárcel por predicar el nombre de Cristo, ¿qué deberíamos hacer? Pues nos va a tocar predicar desde la cárcel. ¿Estaría usted dispuesto de pronto a pagar ese precio y hacer ese tipo de cosas? Es algo que tal vez en otras generaciones no se tuvieron que cuestionar tanto. Algunas sí, y algunas fueron peores, pero ahora es nuestro tiempo, ¿no? Entonces, ¿está usted listo para dar respuesta en su corazón de antemano?
Es bien dicho. Y también seguimos con la exhortación de Pedro aquí también. Versos 3 a 6, se cree, necesitamos ser sabios, ¿no? En los últimos días.
Listo, dice allí, versos 3 al 6, de 1 Pedro 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto
también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
Bueno, Pastor, ahí más de los últimos días, la persecución, ¿no? Que viene, que os ultrajan, y ¿por qué no andamos con ellos, no? Y como iglesia de luz, que somos hijos de luz, que vamos a ser muy diferentes que el mundo en los últimos días. El mundo va más y más en tinieblas, nosotros vamos más y más en luz, en gloria, y en la presencia de Dios, llenándonos continuamente con el Espíritu Santo, y va a ser una diferencia marcada, más y más, y ellos no van a entender porque no nos juntamos con ellos, y no participamos, y no estamos de acuerdo, porque no dimos nuestro aval, ¿qué hacen? Etcétera, etcétera. Ellos no van a entender, ¿no? Es cosa extraña para ellos, pero es una cosa sabia para nosotros, a nuestro lado, que no vamos a hacer que tú haces. Les amamos y Cristo te ama y queremos que conoces al Señor, pero no vamos a participar con ustedes. En eso va a engendrar una persecución más y más fuerte en los últimos días. Esa es una señal que Jesús habló muy clara. Y aún en la sermón del Monte de los Olivos, Él habló de la persecución que vendrá. Y por esta razón, porque no andamos con ellos. Ahora, si andamos con ellos, no hay mucha persecución, ¿no? Pero Juan Cristiano dice que no. No, gracias, no participo, no tengo comunión con esto, no, y no soy de acuerdo con estas ideas que tú tienes y esos valores y esas prioridades en tu vida. No participo de esto. Y no te condeno, pero tampoco no participo en esto. Y vamos a ser perseguidos por personas, por compañías, por patrones, por gobiernos, familia también, van a perseguir, van a decir cosas. Pero esa es persecución, siempre hemos dicho, no es tan mala para los cristianos, es algo saludable si lo manejamos bien, porque nos da más fuego y más compromiso ahí para servir a Cristo, ¿no? Y necesitamos identificarnos con Él abiertamente y públicamente. Ahí solo recuerdo hace años que yo entré en una empresa cuando no sabía, yo era cristiano, pero no sabía el ministerio todavía, trabajando en computación, en bancos y cosas así. Y el primer día yo puse eso, entré en esa empresa multinacional y todo eso. Y buen puesto y todo. Y yo puse un letrero sobre mi escritorio. Es una bendición ser cristiano. Mm-hmm. Entonces yo pensé que mejor el primer día que yo sepa, ¿no? Y eso me ayudó mucho, que no estaba invitándome para ir y tomar y fumar y rumiar o hablar sus cosas sucias. Yo era como un poco fuera de todo esto, de ellos, porque hablaron de todos, que de identificar los universitarios en su empleo, de yo soy cristiano, yo les amo, pero no participo con sus cosas, o tú piensas, yo soy extraño, pero la verdad, extraño eres tú, que alguien que no sirve a Cristo, no ama a Dios, en la eternidad es muy extraño. Pero entonces, bueno, qué pena, Pastor Pablo.
Pensando también en esto, Chévere, obviamente no podemos ser cristianos tibios, no podemos jugar a ser cristianos porque el diablo no está jugando a ser diablo, ¿no? Él está atacando. Y cuando pienso en estos versículos en particular que estábamos leyendo, del 3 al 6, habla bastante acerca de lascivia, concupiscencia, como un libertinaje de la carne, y empieza a describir embriagueces, orgías, pasión. Y me hace pensar en las palabras de Jesús, que en los últimos días serían no solamente como los días de Noé, peligrosos, violentos, sino como los días de Lot, mucho pecado también sexual. Y entonces dice que los gentiles practican estas cosas, ¿no? Tienen sus fiestas, celebran. Y ellos básicamente tomaron un discurso en los tiempos en los que estamos viviendo, que todo lo que venga en contra de sus celebraciones, su estilo de vida, es discurso de odio. Pero aquí dice que realmente ellos hacen estas cosas y les parece extraño que nosotros no estemos de acuerdo, y entonces nos persiguen a nosotros, nos ultrajan a nosotros por no participar, avalar, consentir su estilo de vida y conducta. Entonces, al parecer, la persecución no es contra aquellos que tienen vidas sexuales alternativas, alejadas de la palabra de Dios, sino la persecución es de parte de ellos a los que honran la palabra de Dios. Entonces el discurso de odio es al revés. Hoy en día nosotros somos los calificados como intolerantes. Hoy en día somos nosotros los que somos vistos no solamente como raros por no participar en estas cosas, sino como poco amorosos por no simplemente condonar o felicitar su comportamiento desviado, ¿no? Entonces, pues, obviamente es parte de lo que estamos viviendo, es otra de las señales de los tiempos, y Pedro también lo tenía claro, y conecta esta parte del pecado sexual con idolatrías, y me hace pensar un poco en las religiones paganas antiguas donde había prostitución en el templo, homosexualismo, y mi papá tenía un chiste que él, de hecho, molestaba diciendo como cuando yo era niño, el homosexualismo era algo que estaba un poco cool. Después ya fue un poco más abierto y permitido, ¿cierto? Después fue celebrado. Y yo espero morirme antes de que sea obligatorio. Decía, como más o menos cada vez está más empoderado. Pero me hace pensar que tal vez parte de los últimos tiempos y religiones paganas van a tener también este tipo de prácticas o van a ser más vistos dentro de las iglesias. Y hoy en día estamos viendo algunas noticias en las cuales vemos ya iglesias que participan de esas cosas pseudocristianas, ¿no? Diciendo que son cristianos, pero entonces está infiltrándose y tenemos que tener cuidado, mantenernos firmes. La Biblia dice que el Señor un día juzgará. Nosotros caminamos en luz para que también esa misma luz redarguya un poco las tinieblas, y el que va a juzgar al final es el Señor y ellos van a tener que rendir cuentas. Entonces vale la pena caminar conforme a la palabra y hacer las cosas de la manera correcta.
Amén. Bien dicho. Me gusta este dicho de tu papá. Ya le fue un cuento. Muy chévere. Y vamos a verle pronto también. Pero como termina esa parte de la exhortación, pero viven en espíritu según Dios. Y esa es la idea de los últimos días, que vivimos en el espíritu, según la voluntad de Dios, según el Señor, su palabra, y a pesar de las persecuciones, de la suciedad del mundo, las presiones, y como hemos mencionado, seguimos con el Señor. Y podemos hacerlo, gracias a Dios, porque tenemos el que es mayor, que el que está, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, está en nosotros, ahí danos fuerzas, fortaleza, y podemos servir a Cristo hasta que Él venga con gozo en el tiempo que resta, como dice aquí. Entonces, el tiempo es corto, entonces corremos rápido para Él, y bueno, Pastor Pablo, el tiempo ya pasó aquí otra vez al programa. Pero no hemos terminado con 1 Pedro 4, tal vez siguiente programa seguimos con esta parte, pero gracias. Y últimas palabras, última exhortación.
Como dice Pedro, firmes, antes sed sobrios, manténganse firmes en la oración y el Señor es fiel, Maranata, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias y paz.
Maranata.
Muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga.
La palabra de Dios está avanzando, las profecías se están cumpliendo y uno tiene que estar entendido en los tiempos.
Eran falsos cristos, ¿no? Falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones.
Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para la...